Cuidados de enfermería en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Introducción. El presente compendio electrónico ofrece una breve visión sobre los cuidados de enfermería para pacientes con enfermedades cardíacas. Para poder abordar los trastornos cardiovasculares, es necesario haber realizado algún curso de anatomía y fisiología. Es necesario acompañar este compendio de otros recursos, libros de texto, artículos y la misma práctica clínica para adquirir conocimientos complementarios. Resultados de aprendizaje. Después de estudiar este tema, el alumno deberá ser capaz de explicar la función normal del corazón y los factores que la afectan: anatomía, fisiología, fisiopatología, patología y farmacología. Realizar observaciones y actuaciones de enfermería para pacientes con trastornos cardiovasculares. Observar, comprobar y documentar los parámetros clave y conocer las desviaciones de estos parámetros. Evaluar la respuesta del paciente a las intervenciones de enfermería y las necesidades de enfermería del paciente con enfermedades cardíacas agudas y crónicas. Ayudar al paciente a recuperar su función cardíaca óptima y prevenir las complicaciones a largo plazo. Documentar las observaciones y acciones realizadas. Estructura y función del corazón. El corazón está dividido en dos cavidades, derecha e izquierda, que están separadas por el tabique cardíaco, septum. Cada mitad del corazón tiene una aurícula y un ventrículo separados por tejido conectivo. El miocardio se compone de fibras de músculo estriado. El tejido miocárdico dentro del corazón está cubierto por una membrana delgada, el endocardio, que consta de una sola capa de tejido conectivo. El miocardio exterior está cubierto por el pericardio, que consta de dos capas, la interior, visceral, y la exterior, parietal. Entre las dos membranas pericárdicas hay una delgada película de líquido que permite que disminuya la fricción entre las capas durante la contracción. El corazón tiene cuatro válvulas. La válvula tricúspide, que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar, que se sitúa entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar. La válvula mitral, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La válvula aórtica, situada entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Estas válvulas trabajan para que la sangre pase únicamente en una dirección, de derecha a izquierda del corazón. Al miocardio le llega la sangre a través del sistema venoso. Las contracciones cardíacas están controladas a través de un sistema de conducción que funciona mediante impulsos eléctricos. Circulación coronaria. En la figura 1 se puede observar la estructura del corazón y la circulación coronaria. Enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardíacas pueden ser congénitas o adquiridas y son causadas por cambios en el corazón y los vasos sanguíneos. Los niños y los adultos jóvenes rara vez adquieren este tipo de patologías, pero pueden presentar defectos congénitos del corazón. Las enfermedades cardíacas adquiridas están relacionadas con el estilo de vida y se pueden prevenir cambiando los hábitos, por ejemplo, dejando de fumar o perdiendo peso. Una dieta variada y saludable y la actividad física tienen grandes beneficios para la salud en relación con la prevención de enfermedades cardíacas. Las cardiopatías más comunes son la enfermedad isquémica, síndrome coronario agudo, la cardiopatía hipertensiva, alteraciones del ritmo cardíaco, arritmias, trastornos de las válvulas del corazón, valvulopatía mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, la inflamación cardíaca, miocardiopatía, endocarditis, miocarditis, pericarditis y la insuficiencia cardíaca. Este capítulo se centrará en las enfermedades isquémicas del corazón y la insuficiencia cardíaca. Observaciones de enfermería y evaluación clínica general. Cuando un paciente presenta con dolor precordial o síntomas cardíacos, es necesaria una evaluación precisa y rápida. Esta evaluación debe seguir los principios del ABCDE: Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure and Environment. Además de la valoración de la historia clínica completa, hay que incluir un electrocardiograma de 12 derivaciones, examen físico, analítica de enzimas cardíacas y un perfil de riesgo del paciente. Los principios ABCDE. Estos principios son: Airway, vía aérea. Breathing, respiración y ventilación. Circulation, circulación. Disability, déficit neurológico. Exposure, environment, exposición y examen del paciente, control ambiental. Observaciones importantes. Vía aérea. A. ¿El paciente tiene una vía aérea permeable o hay algún elemento que obstruye la vía aérea? Lengua, dentadura, mucosidades, saliva, líquido espumoso, edema pulmonar. Para asegurar la vía aérea, la cabeza del paciente debe mantenerse en una posición neutral. El personal de enfermería debe comprobar si hay sonidos respiratorios extraños o molestos. También deberá eliminar los residuos de la cavidad oral, elevar el mentón o la mandíbula e insertar una vía aérea básica si se precisa. Si es necesaria una vía aérea artificial permanente, debe ser insertada por un médico. Respiración y ventilación. B. El enfermero debe evaluar el movimiento del tórax, la profundidad de la respiración, la frecuencia y regularidad de la respiración, el uso de los músculos accesorios y la posición del paciente, decúbito supino y relajado o en posición vertical y hacia adelante. La frecuencia respiratoria normal es de 12 a 16 inspiraciones con sus expiraciones correspondientes por minuto. La taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria y se observa en pacientes con insuficiencia cardíaca, dolor o ansiedad. Se observa una frecuencia respiratoria disminuida cuando el paciente duerme, tiene un nivel de conciencia disminuido o por los efectos de ciertos medicamentos, por ejemplo opiáceos. La disnea es la dificultad respiratoria. En los pacientes cardíacos, esto puede ser debido a un fallo del ventrículo izquierdo, causado por la congestión de sangre en la circulación pulmonar, y que a menudo se produce en la insuficiencia cardíaca. El papel de la enfermería es evaluar el grado de disnea en reposo. La ortopnea es dificultad respiratoria en posición supina, y de forma habitual se presenta durante la noche, debido a la acumulación de sangre en la circulación pulmonar. Por tanto, es beneficioso para los pacientes cardíacos que se estén en una posición reclinada sobre dos o tres almohadas para reducir la carga en el corazón. La disnea funcional es la condición que sufre el paciente al realizar una mínima actividad física, y esto resulta en una limitada habilidad para realizar las actividades de la vida diaria. La dificultad respiratoria en reposo es un síntoma muy grave de insuficiencia cardíaca. Tanto la disnea funcional como la dificultad respiratoria en reposo pueden darse en pacientes con problemas pulmonares. La tos, hemoptisis y esputo sanguinolento pueden ser signos de insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar o patología mitral. Los ruidos respiratorios y esputos espumosos y rosados pueden indicar edema pulmonar. El patrón respiratorio de Cheyne-Stokes se caracteriza por una respiración profunda y periódica seguida de apnea que puede darse en la insuficiencia cardíaca grave y en las fases terminales de la enfermedad. La enfermería debe observar los cambios en el patrón respiratorio del paciente, prestando especial atención a si existe cada vez más dificultad para respirar, o si la respiración se vuelve trabajosa o si aparecen estertores. Para evaluar si el paciente está hipóxico, la enfermería debe registrar la pulsioximetría y tomar muestras de sangre. Circulación, C. Medir la frecuencia cardíaca a través del pulso es importante cuando se evalúa la circulación del paciente. La enfermería debe tener en cuenta la frecuencia y la regularidad del pulso. La frecuencia del pulso normal es de aproximadamente 65 a 80 latidos por minuto, constante y regular. Un pulso de más de 100 latidos por minuto se llama taquicardia y un pulso por debajo de 50 latidos por minuto se denomina bradicardia. Debido a la variación de la precarga en el ventrículo izquierdo, los latidos del corazón pueden tener una fuerza diferente. En arritmias cardíacas, como la fibrilación auricular, el pulso puede ser irregular. Un pulso débil puede indicar un volumen sistólico reducido y un aumento de la resistencia sistémica, vasoconstricción. Por tanto, es importante que el pulso se mida manualmente y no solo por medio de dispositivos de monitorización. En la toma del pulso se debe contar un minuto completo. El pulso radial se puede palpar en la muñeca, que es el sitio más común para registrar la frecuencia cardíaca. Sin embargo, si la presión arterial, PA, es menor de 80 milímetros de mercurio, el paciente podría estar en shock. O si hay síntomas que indican que el paciente ha sufrido una parada cardíaca, el pulso debe ser palpado en otras arterias como la arteria braquial, la arteria femoral o directamente en la arteria carótida. Lugares de palpación del pulso. A continuación, en esta figura, vemos las zonas más comunes para tomar el pulso. El pulso se ve afectado por los siguientes factores: edad, sexo, actividad física, hormonas, dolor, ansiedad, temperatura, presión arterial y las náuseas. La frecuencia cardíaca es regulada en parte por el sistema nervioso simpático y parasimpático, el equilibrio hormonal y el electrolítico, y la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en sangre. Y puede verse afectada por el contenido en sangre de drogas o sustancias tóxicas. La presión arterial se define como la presión ejercida por la sangre contra la pared del vaso sanguíneo, y no es uniforme en todo el ciclo cardíaco. La distancia desde el corazón, el tamaño de los vasos sanguíneos y la resistencia en las paredes del vaso afectan a la presión arterial. La presión arterial disminuye en el camino desde el ventrículo izquierdo hasta el resto del cuerpo y se encuentra en su nivel más alto en las arterias, cae bruscamente en los capilares y es casi cero en las grandes venas. La presión arterial, la presión capilar y la presión venosa se refieren a la presión en el sistema vascular. Una de las razones por las que la presión arterial es una medida importante a establecer es porque es la información sobre la carga de trabajo del corazón. La presión arterial normal en los adultos se define como 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Y si la presión arterial es 140 sobre 90 milímetros de mercurio o más, se clasifica como hipertensión. Varios factores físicos afectan la presión sanguínea arterial, incluyendo el gasto cardíaco, la resistencia periférica, la elasticidad arterial y el volumen sanguíneo. La presión arterial aumenta con la edad, pero una presión arterial superior a 140 sobre 90 es desfavorable en todos los casos debido al estrés cardíaco que se produce. La presión arterial sistémica, no invasiva, se registra indirectamente usando un dispositivo de presión de la sangre, mientras que la presión arterial directa, invasiva, se mide directamente en el torrente sanguíneo por medio de un catéter arterial. Cuidados de enfermería a pacientes con cardiopatía. El estado de la piel es un indicador para evaluar cambios en la circulación. El profesional de enfermería debe observar la temperatura de la piel, húmeda, caliente, fría o seca, la presencia de cianosis, palidez o color azulado, en los labios, alrededor de la boca, mucosa oral, conjuntiva, lóbulos de las orejas y uñas. En los pacientes con piel oscura, la palidez de la piel puede ser vista en piel color ceniza o marrón amarillento, dependiendo del color inicial. En los pacientes que sufren shock, la piel se vuelve fría y húmeda debido a la reducción del flujo sanguíneo renal. La circulación periférica se evalúa mediante la observación de las manos y pies del paciente, comparando la temperatura de la piel, simetría, edema, pigmentación, ulceraciones y cicatrización. El profesional de enfermería puede examinar el llenado capilar presionando el lecho de la uña del paciente. El llenado debe ocurrir inmediatamente, pero en un paciente con reducción de la circulación periférica puede ser de más de 2 segundos. La presión venosa central representa la presión en la vena cava cerca de la entrada a la aurícula derecha y es una expresión de la presión de llenado diastólico final del ventrículo derecho. La presión venosa central proporciona una indicación del volumen intravascular, volumen en la corriente sanguínea, y se utiliza comúnmente para controlar la terapia de fluidos por vía intravenosa. La presión venosa central en un adulto es de 4 a 10 milímetros de mercurio, 8-12 milímetros de agua. Una presión venosa central baja sugiere que el volumen de sangre circulante es demasiado bajo o que está en descenso. Una alta presión venosa central sugiere un alto volumen intravascular, hipervolemia, causado por una perfusión de líquido excesiva o demasiado rápida. Una presión venosa central elevada puede indicar insuficiencia cardíaca en el lado derecho después de un ataque al corazón o de alta resistencia vascular en la circulación pulmonar. En la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, la presión venosa central puede elevarse y la congestión ser visible, con posible edema pulmonar. Como vemos en la figura 3, la presión venosa central se mide a través de una sonda permanente. El electrocardiograma es un método para registrar los impulsos eléctricos del corazón a través de electrodos colocados en el tórax. Es una herramienta importante para identificar las cardiopatías y para controlar el ritmo cardíaco. Las mediciones realizadas se presentan en una curva, un electrocardiograma, que muestra el tiempo medido en segundos. El electrocardiograma normal se realiza con 6 electrodos colocados en el tórax, electrodos de derivaciones precordiales. Para el diagnóstico de la enfermedad isquémica del corazón, se utiliza un electrocardiograma de 12 derivaciones. El método puede revelar dónde ha ocurrido el daño isquémico miocárdico al mostrar la actividad cardíaca desde diferentes ángulos. Déficit neurológico, D. Nivel de consciencia. Debido a la reducción del volumen sanguíneo circulatorio, los pacientes pueden experimentar síntomas de hipoxia y pueden presentarse confusión y agitación. El profesional de enfermería debe comprobar el nivel de conciencia mediante la escala de Glasgow. Esta es una escala en la que se tiene en cuenta la reacción a los estímulos sensoriales. La escala es principalmente usada para pacientes con traumatismos craneoencefálicos, pero también se puede utilizar para la alteración cerebral debido a otras causas. La saturación de oxígeno se mide a través de la pulsioximetría. Exposición y examen del paciente. E. Debemos desvestir al paciente completamente para un examen y evaluación completos del cuerpo. A continuación, debemos cubrirlo con el fin de evitar la hipotermia. Eliminación. Este es un punto importante a tener en cuenta. La enfermería debe evaluar el estado de los fluidos del paciente. La producción de orina no es solo una medida de la función renal del paciente, sino también una indicación de la función cardíaca. En caso de fallo cardíaco, es necesario priorizar la circulación a órganos vitales como el corazón, el cerebro o los pulmones. Esto da lugar a menos flujo de sangre en el riñón y la disminución de la producción de orina. La producción de orina normal por hora es de aproximadamente 0,5 mililitros por kilo de peso corporal. Cuando la producción de orina es inferior a 400 mililitros por día, se llama oliguria. Anuria es el término para una producción de orina menor de 50 a 100 mililitros por día. En tales casos, un catéter urinario es necesario para medir la producción de orina por hora y la eficacia de medicamentos diuréticos. El profesional de enfermería debe observar el color y el olor de la orina, evaluar el balance hídrico, positivo o negativo, medir la producción de orina por hora. Dolor precordial. El dolor precordial en la enfermedad cardíaca es causado por la falta de oxígeno, isquemia, en las células del miocardio, y se produce cuando los vasos coronarios se estrechan debido a la arteriosclerosis. El dolor se produce cuando hay un desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno del músculo cardíaco. La angina de pecho se caracteriza por dolor retroesternal grave con irradiación al brazo izquierdo, región del cuello y la mandíbula inferior, con duración de 1 a 5 minutos. El dolor ocurre comúnmente durante el esfuerzo y se puede aliviar utilizando gliceril trinitrato en aerosol o comprimidos administrados por vía sublingual y con reposo. El profesional de enfermería debe observar la intensidad, distribución, localización, duración y profundidad del dolor. Observar la experiencia de dolor del paciente. Tener en cuenta lo que le alivia o agrava el dolor y el grado de ansiedad. Observar la eficacia de la medicación. Enfoque multidisciplinar de la atención al paciente. Cuando el paciente se encuentra en estado crítico, el profesional de enfermería debe realizar una observación sistemática del estado del paciente y garantizar una respuesta rápida con la implementación de intervenciones de enfermería basadas en la evidencia científica. Es importante que todos los miembros del equipo interdisciplinar estén implicados en el cuidado del paciente, y esto requiere un enfoque coordinado para poner en práctica una comunicación efectiva. Una herramienta basada en la evidencia, utilizada para facilitar la comunicación oportuna y eficaz en el equipo multidisciplinar, es la herramienta SBAR, Situation Background Assessment Recommendations, situación inicial, antecedentes, evaluación, recomendaciones. Situation, situación. Descripción de la situación inicial. Nombre, puesto y unidad de trabajo. Tema a comunicar. Cambios en estado del paciente. Cambios en plan de tratamiento. Otros temas. Gestión ambiental, etc. Background, información. Información clínica de fondo. Edad, sexo, otros datos de filiación, responsable del paciente, diagnóstico principal y otros diagnósticos, fecha ingreso y previsión de alta, tratamiento actual, principales resultados de pruebas complementarias. Assessment, evaluación. Evaluación y descripción del problema a través de los signos y síntomas del paciente. Describir el problema detectado y los cambios desde la última evaluación. Constantes vitales, signos o síntomas, cambios de comportamiento, conciencia, etc. Otros, traslados, soporte familiar, etc. Recommendation, recomendación. Realización de una recomendación o solicitar una instrucción. Plantear una sugerencia o recomendación en base a los datos expuestos. Solicitar una respuesta y un canal de comunicación si fuese necesario. Actuaciones de enfermería y evaluación clínica en determinadas patologías cardíacas. Síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo es el término utilizado para definir todas las cardiopatías isquémicas causadas por una reducción del flujo sanguíneo hacia el corazón. Incluye las siguientes patologías: angina de pecho inestable, el infarto de miocardio sin elevación del ST, SCASEST, e infarto de miocardio con elevación del ST, SCASEST. El diagnóstico del síndrome coronario agudo se basa en la sintomatología clínica y en la historia clínica completa. Los síntomas son comúnmente asociados con una rotura de placas arterioscleróticas en las arterias coronarias. Esto conduce a la posible formación de un trombo, coágulo de sangre, por un proceso de activación de las plaquetas, la adhesión y su agregación. En el infarto agudo de miocardio con elevación ST, existe oclusión parcial de la arteria coronaria afectada por el trombo, que reduce el suministro de oxígeno al miocardio. Es este suministro de sangre reducido el que produce el dolor torácico isquémico. Los cambios pueden ser vistos en el electrocardiograma, aunque no tienen por qué estar necesariamente presentes. Es posible que las enzimas cardíacas no aparezcan elevadas en los análisis de sangre. Si el vaso sanguíneo está totalmente obstruido por el trombo, se conoce como SCASEST. Habrá elevación de la ST presente en el electrocardiograma y elevación de las enzimas cardíacas. El miocardio se queda sin oxígeno y nutrientes, resultando la muerte del músculo cardíaco. Los factores de riesgo para el desarrollo de las enfermedades coronarias se dividen en factores modificables y no modificables. Factores de riesgo modificables son la actividad física, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, tabaquismo, obesidad y estrés. Los factores de riesgo no modificables son edad, historia familiar y género. Angina inestable e infarto de miocardio sin elevación de la ST, SCASEST. Signos y síntomas. Los pacientes que experimentan un SCASEST típico presentan con dolor precordial o retroesternal en el tórax, que se describe comúnmente como un dolor pesado o quemazón que irradia al cuello, la mandíbula o los brazos en reposo. Los pacientes también pueden experimentar dolor en la espalda. El dolor tiende a persistir durante más de 15 minutos y puede estar acompañado de náuseas, sudoración, vómitos o disnea. La angina inestable tiene una presentación similar a un SCASEST, pero se produce cuando el paciente está en reposo o con esfuerzo mínimo. La duración del dolor asociado con el infarto agudo de miocardio tiende a ser más corto que SCASEST. Es importante destacar que los síntomas de presentación de SCASEST e IAM no pueden distinguirse a partir de un SCASEST sin estar basado en un electrocardiograma de confirmación. Tratamiento médico. En los entornos de atención de pacientes críticos, la prioridad debe ser una evaluación precisa, completa y rápida de los pacientes que presentan síntomas, con el fin de investigar las opciones de tratamiento basadas en la evidencia. Esto incluye un electrocardiograma de 12 derivaciones, exámenes físicos, perfil de factores de riesgo y análisis de sangre para enzimas cardíacas. Los pacientes con diagnóstico de SCASEST requieren las siguientes intervenciones como cuestión de prioridad. Analgesia, morfina o diamorfina, por vía intravenosa, administrada por prescripción médica. Nitratos, aspirina, colpidogrel, heparina, betabloqueantes. Ejercicio. Explica los cuidados de enfermería que el paciente requiere cuando es ingresado por dolor torácico. Elevación del segmento ST, SCAFEST. Esta condición está comúnmente causada por un trombo oclusivo en un vaso coronario, dando lugar a una oclusión completa del suministro de oxígeno en una parte del miocardio, que resulta en necrosis del miocardio, muerte del músculo cardíaco. La incidencia de SCAFEST aumenta con la edad. El diagnóstico se puede realizar a partir de la evaluación de los síntomas, un electrocardiograma y una analítica sanguínea. Los marcadores cardíacos se elevarán unas horas después del SCAFEST y se mantendrán altos durante 7 o 10 días. La ecocardiografía mostrará una reducción del movimiento ventricular como signo de isquemia o necrosis y la angiografía coronaria indicará el grado de oclusión de las arterias coronarias. Signos y síntomas. Los pacientes suelen presentar dolor torácico que es retroesternal y no cede con los nitratos. Las náuseas y los vómitos son comunes y el paciente puede presentar sudoración. Existe riesgo de muerte súbita después de un SCAFEST tras las primeras horas debido a arritmias graves, insuficiencia cardíaca, shock o ruptura del músculo cardíaco. La arritmia más peligrosa es la fibrilación ventricular. Frecuentemente el paciente describe una abrumadora sensación de fatalidad y temor a morir. Las consecuencias de un SCAFEST a más largo plazo incluyen ansiedad y depresión, alteración de la autoestima, preocupación laboral y familiar, miedo al futuro, etc. Si la revascularización mediante intervención coronaria percutánea no está disponible, los pacientes deben ser tratados con terapia trombolítica, medicamentos que destruyen los coágulos, en los primeros 30 minutos desde el inicio de los síntomas. La revascularización con terapia trombolítica disuelve el trombo para restablecer el suministro sanguíneo en la zona dañada, disminuyendo la isquemia y preservando el miocardio. Tratamiento médico. El daño tisular se produce en las primeras 4 o 6 horas del comienzo del dolor precordial. Por tanto, es importante que el paciente reciba terapia de revascularización para reabrir los vasos sanguíneos y reducir la extensión del daño en el miocardio. El retraso en el tratamiento aumenta la morbimortalidad. El ingreso hospitalario rápido permite la revascularización mediante intervención coronaria percutánea, y esto debe llevarse a cabo dentro de los 90 minutos de la llegada al hospital. La revascularización con intervención coronaria percutánea sirve para reabrir una arteria coronaria ocluida con un catéter. Se accede tanto por la arteria radial como por la femoral. La arteria radial se asocia con menos complicaciones, pero es más exigente técnicamente que la arteria femoral. Un globo se infla en el interior del área ocluida de la arteria. El vaso se expande y un stent se inserta en el área para mantener el vaso abierto y para prevenir la reoclusión. Si el paciente no está preparado para la intervención coronaria percutánea, debe ser tratado con terapia trombolítica dentro de los 30 minutos del inicio de los síntomas. La revascularización con la terapia trombolítica consiste en disolver el trombo de manera que se incremente de nuevo el suministro de sangre a la zona dañada, reduciendo el daño isquémico y preservando el miocardio. Cuidados de enfermería al paciente con síndrome coronario agudo. El tratamiento de los pacientes en la fase aguda de la enfermedad cardíaca se produce sobre todo en una unidad especializada. Durante la fase aguda se deben monitorizar continuamente las constantes vitales y, por lo tanto, los pacientes deben ser atendidos en una unidad cardíaca especializada. Los profesionales de enfermería especializados deberán observar y evaluar al paciente de forma continua durante esta fase aguda y permanecer en contacto con el equipo interdisciplinar. El objetivo es poner en práctica las intervenciones de enfermería necesarias para reducir la demanda de oxígeno del músculo cardíaco y aumentar el suministro de oxígeno al corazón. En la fase aguda, es importante poner en práctica los cuidados de enfermería para ayudar al paciente en las actividades de la vida diaria, promocionando el fomento del autocuidado. Mientras el profesional de enfermería realiza la atención al paciente para mantener su autonomía e independencia, debe orientar al paciente y a su familia sobre las implicaciones a largo plazo de la enfermedad coronaria. Observaciones. La función respiratoria. Observar la frecuencia, profundidad y patrón respiratorios. Los pacientes que experimentan un síndrome coronario agudo pueden estar hipóxicos con disnea. Por lo tanto, debe considerarse la oxigenoterapia. Unos 5 litros de oxígeno pueden ser suficientes para aumentar los niveles de saturación de oxígeno en la sangre y así limitar el daño isquémico. En algunos casos donde los pacientes han desarrollado cianosis, edema pulmonar o shock, pueden requerir mayores cantidades de oxígeno. Los pacientes estarán en reposo total durante 1 o 2 días para reducir la necesidad de oxígeno del miocardio dañado. Registrar la saturación para evaluar la demanda de oxígeno. Observar regularmente la presión arterial, el pulso, la piel, la temperatura y el balance de fluidos para evaluar la eficacia del tratamiento, nitratos, betabloqueantes y diuréticos y cualquier otra complicación. Los analgésicos deben administrarse según lo prescrito y la eficacia de la medicación debe monitorizarse. El dolor precordial provoca estimulación simpática que aumenta el ritmo cardíaco y eleva la presión arterial, lo que aumenta la demanda de oxígeno con un mayor riesgo de isquemia miocárdica y aumento del riesgo de arritmias. Es importante que el alivio del dolor del paciente esté optimizado para mitigar estas reacciones en el cuerpo y reducir la ansiedad del paciente asociada con dolor precordial. La morfina es el analgésico más utilizado para el dolor torácico debido a su efecto y eficacia analgésica para reducir la ansiedad. Además, la morfina tiene un efecto parasimpático que causa la dilatación de las venas y reduce la resistencia en la circulación pulmonar, que a su vez reduce el consumo de oxígeno y, por tanto, la demanda cardíaca en general. La morfina se administra por vía intravenosa con un efecto máximo a los 8 o 10 minutos. La eficacia de la analgesia debe ser evaluada por el profesional de enfermería, debiendo ponerse en contacto con el equipo médico para discutir el progreso del paciente. Los nitratos producen un efecto de vasodilatación de los vasos coronarios y los periféricos, de modo que se reduce el flujo del retorno venoso al corazón y, por lo tanto, la carga de trabajo cardíaco. Esto significa que la baja demanda de oxígeno reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca. El medicamento se administra generalmente por vía intravenosa en el primer día de tratamiento, y a continuación se administra en forma de comprimido o parche transdérmico que busca una liberación más prolongada. Es importante que tras la administración de nitratos se controle la presión arterial del paciente. Se debe prescribir inicialmente una dosis baja e incrementarla gradualmente hasta alcanzar el efecto óptimo sobre el dolor y la presión arterial. En caso de hipotensión significativa, el profesional de enfermería debe informar al equipo médico, reducir la cantidad de medicamento, bajar la cabecera de la cama y posiblemente administrar fluidoterapia. Cuando el paciente está en la cama y empieza a remitir el dolor, se puede empezar a movilizar y se espera que sea dado de alta entre 5 y 7 días. Durante esta fase, la enfermería debe ayudar al paciente en las actividades de la vida diaria. Educación del paciente. Rehabilitación cardíaca. Después de un síndrome coronario agudo, el paciente debe ser referido a un programa de rehabilitación cardíaca, que tiene como objetivo lograr modificar los factores de riesgo, aumentar la actividad física y proporcionar asesoramiento psicosocial cuando sea necesario. En la mayoría de los casos, los pacientes estarán lo suficientemente recuperados para retomar sus actividades normales entre las 4 y 6 semanas después del alta hospitalaria, pudiendo volver al trabajo a las 12 semanas. Edema pulmonar. El edema pulmonar puede estar causado por la sobrecarga de líquidos tras un infarto agudo de miocardio o en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Los pacientes describen sensación de falta de aire y de estar a punto de morir. Cuidados de enfermería al paciente con edema pulmonar. El paciente encamado debe estar incorporado con el apoyo de almohadas. En el caso de ser una mujer en periodo de lactancia, deberá hacerlo en posición sentada, por ejemplo en una silla. El oxígeno humidificado al 60% debe ser prescrito y administrado, o según protocolo del centro. Tratamiento con CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, o presión positiva continua en la vía aérea, es una presión positiva continua en las vías respiratorias que proporciona resistencia y desplaza líquido en los pulmones. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible y la eficacia del tratamiento debe ser documentada en los registros de enfermería. La CPAP debe ser administrada según lo prescrito por el equipo médico. Los fármacos como la diamorfina intravenosa y la furosemida intravenosa deben ser prescritos por el equipo médico. Las principales complicaciones del edema pulmonar son las arritmias cardíacas. Si el paciente experimenta arritmias, se pueden prescribir medicamentos antiarrítmicos. El paciente deberá ser atendido en una unidad cardíaca especializada con monitorización continua. Ejercicios. ¿Qué es la hipertensión? Puede haber infartos en todos los órganos del cuerpo. ¿Qué es un ataque al corazón y cuáles son las dos principales causas de infarto? ¿Cuáles son las causas de la enfermedad coronaria? ¿Qué síntomas presentan los pacientes con síndrome coronario agudo? Insuficiencia cardíaca. Existen diferentes tipos de insuficiencia. Insuficiencia aguda y crónica. La insuficiencia cardíaca aguda cursa con una aparición súbita de disnea y edema pulmonar. La insuficiencia cardíaca crónica es un síndrome complejo como consecuencia de cualquier trastorno cardíaco estructural o funcional que afecta la capacidad de almacenamiento del corazón. El síndrome de insuficiencia cardíaca se caracteriza por síntomas como disnea y fatiga y signos como la retención de líquidos. Insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Los pacientes con insuficiencia en el lado izquierdo del corazón presentarán disnea, dificultad para respirar, tos y expectoración mucosa blanquecina. El fracaso del ventrículo izquierdo causa una reducción del volumen sistólico, congestión en el ventrículo y aurícula izquierdos y reflujo en la circulación pulmonar. La alta presión en la circulación pulmonar causa disnea, ortopnea en reposo, edema pulmonar, fatiga, mareo y confusión. La insuficiencia cardíaca del lado izquierdo conduce normalmente a insuficiencia cardíaca derecha. Como hemos comentado, la insuficiencia cardíaca derecha puede ser causada por insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, pero también puede ser causada por enfermedad pulmonar crónica, embolia pulmonar o estenosis pulmonar. Los pacientes con insuficiencia cardíaca en el lado derecho tienen indicadores clínicos de congestión venosa, tobillos edematosos, distensión abdominal, ascitis pleural y abdominal, aumento o pérdida de peso. Insuficiencia cardíaca sistólica. La insuficiencia cardíaca sistólica izquierda se produce por fallo de la bomba con una reducción de la función sistólica del ventrículo izquierdo. La capacidad de almacenamiento de bombeo del corazón se reduce conjuntamente con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, resultando en una reducción del gasto cardíaco. Insuficiencia cardíaca diastólica. La insuficiencia cardíaca diastólica es la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada del ventrículo izquierdo. El llenado ventricular izquierdo en la diástole se reduce debido a la mayor rigidez del músculo del corazón. El gasto cardíaco puede reducirse a pesar de la función normal de la bomba. Una de las consecuencias del descenso del gasto cardíaco es el aumento de la congestión pulmonar y sistémica. La insuficiencia cardíaca diastólica es una condición común en los ancianos. La evidencia basada en la atención de enfermería requiere de un diagnóstico preciso del equipo médico. Se necesitan las siguientes pruebas diagnósticas para establecer la etiología de la insuficiencia cardíaca. Electrocardiograma de 12 derivaciones puede revelar isquemia y arritmias. Radiografía de tórax para determinar si el corazón está agrandado. Ecocardiograma que indique cualquier disfunción sistólica y o diastólica. Proporciona el porcentaje de la fracción de eyección que indica la gravedad de la insuficiencia cardíaca. Un análisis de sangre con un valor elevado de péptido natriurético que es un signo de la insuficiencia cardíaca y un marcador para el diagnóstico. La hormona se activa en el corazón por el incremento de la precarga o la estimulación de los receptores de estiramiento cardíaco. La gravedad de la insuficiencia cardíaca es clasificada según las funciones por la New York Heart Association. Clase 1. Sin limitaciones. Clase 2. Insuficiencia cardíaca leve. Ligera limitación de la actividad física. Los pacientes se sienten cómodos en reposo. Una ligera actividad física les produce fatiga, disnea y palpitaciones. Clase 3. Insuficiencia cardíaca moderada. Marcada limitación de la actividad física. Cómodo en reposo. La actividad diaria ordinaria produce síntomas. Clase 4. Insuficiencia cardíaca severa. Incapacidad de realizar cualquier actividad física sin molestias. Los síntomas se presentan incluso en reposo. Cuidados de enfermería del paciente con insuficiencia cardíaca. El objetivo de la gestión de enfermería es supervisar el estado de salud del paciente, incluyendo el estado hemodinámico. Promover el autocuidado. Mejorar la calidad de vida. Proporcionar educación sanitaria al paciente y la familia. Reducir ingresos hospitalarios innecesarios. Al paciente se le realizarán mediciones regulares de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, la presión arterial tanto sentado como de pie y la temperatura. La presión arterial debe controlarse continuamente en la fase aguda. Puede estar elevada o reducida y desencadenar un shock cardiogénico con una presión arterial sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden presentar una frecuencia cardíaca rápida para compensar un gasto cardíaco reducido. Evaluar la respiración cuando haya evidencia de ortopnea, disnea cuando está acostado, y disnea paroxística, repentina al despertarse por la noche debido a dificultad respiratoria aguda. Cuando el paciente presente algún tipo de dificultad respiratoria, el profesional de enfermería debe incorporarle con el apoyo de almohadones o dispositivos adecuados a tal efecto. Se realizará un electrocardiograma de 12 derivaciones para detectar posibles arritmias cardíacas, fibrilación auricular y especialmente bloqueo cardíaco. Se tomará la presión venosa central. Las venas de la zona del cuello no son normalmente visibles en una posición semi-incorporada, 45 grados. Los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha y presión venosa central elevada, más de 20 milímetros de mercurio, 25 centímetros de agua, pueden presentar un visible abultamiento de las venas del cuello. La temperatura deberá ser controlada para detectar posibles signos de infección respiratoria o del tracto urinario. Se registrará el peso del paciente de forma diaria y se tomarán medidas si el peso ha aumentado en los últimos 3 días más de 2-4 kilos. Un rápido aumento de peso puede indicar que el paciente está sobrecargado de fluido. Se realizará una evaluación física para la detección de edemas periféricos con fóvea, edema sacro, abdominal o pulmonar. Mientras el paciente está en la fase aguda de la enfermedad, se deberá mantener un equilibrio de líquidos estricto. Si fuera necesario, se restringirán a 1,5 o a 2 litros. Se tomarán muestras sanguíneas para determinar la urea, electrolitos, función hepática y hemograma completo, con el fin de comprobar si hay anemia. La anemia en pacientes con insuficiencia cardíaca puede llevar a un aumento de la morbimortalidad. Se evaluará su estado nutricional utilizando, por ejemplo, las escalas MUST, CONUT o MNA. Se evaluará la presencia de úlceras por presión, siguiendo el protocolo institucional. Los pacientes que están encamados o en reposo durante la fase aguda de la enfermedad tienen riesgo de desarrollar úlceras por presión. Además, los pacientes con edema periférico pueden tener la piel frágil. La capacidad cognitiva puede verse afectada debido a hipoxia y trastornos del sueño. El profesional de enfermería deberá llevar a cabo una comunicación efectiva para garantizar el apoyo al paciente. El personal de enfermería deberá valorar, planificar, implementar y evaluar los cuidados y ayuda que el paciente requiere con las actividades de la vida diaria, a la vez que se promoverá el autocuidado del paciente. Manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Medicamentos a utilizar en la insuficiencia cardíaca. Es importante evaluar qué tipo de insuficiencia cardíaca presenta un paciente y realizar un ecocardiograma antes de comenzar la administración de fármacos. En todos los tipos de insuficiencia cardíaca está indicada la prescripción de los siguientes medicamentos. Diuréticos. Se recomiendan para aliviar síntomas congestivos y la retención de líquidos, aumentando la dosis o disminuyéndola según se presenten los síntomas. Beta-bloqueantes. Se recomiendan para todos los pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda, a menos que esté contraindicado por asma o broncoespasmo. La caída del gasto cardíaco causada por la insuficiencia cardíaca activa una respuesta dirigida a elevar la presión arterial con el fin de asegurar la perfusión de los órganos vitales. Esta se produce a través del sistema adrenérgico, evidenciando resultados de la estimulación en la vasoconstricción periférica, aumento de la poscarga. Además, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica. La resistencia periférica significa que el corazón tiene que trabajar más, generando más estrés en la pared ventricular. Un aumento de la frecuencia cardíaca significa que el llenado de los ventrículos y las arterias coronarias es menos eficiente. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECAS, y los antagonistas de los receptores de angiotensina, ARB, actúan bloqueando los efectos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, SRAA. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa por una caída repentina de la tensión arterial o por una disminución brusca del volumen circulante, hemorragia, para preservar el flujo sanguíneo a los riñones. Cuando el corazón empieza a fallar, la reducción del gasto estimula la activación del SRAA, porque habrá menor circulación sanguínea en los riñones. El SRAA actúa rápidamente para aumentar la tensión arterial y retener sal y agua. La renina actúa sobre la angiotensina para producir angiotensina 1. Esta se convierte en angiotensina 2, un vasoconstrictor que produce un aumento en la tensión arterial y libera aldosterona que fomenta una reabsorción de sodio y agua. La aldosterona puede también ser perjudicial porque produce fibrosis miocárdica. La hormona antidiurética también se activa, produciendo vasoconstricción y retención de agua y sodio. Inicialmente el efecto es el de aumentar el gasto cardíaco por un espacio de tiempo corto, ya que el incremento de volumen de líquido significará que el corazón tiene que trabajar más, lo que al final afectará a su función. Adicionalmente, se pueden prescribir a los pacientes con insuficiencia cardíaca anticoagulantes, ácido acetilsalicílico, agentes inotrópicos intravenosos, utilizados a corto plazo. Promoción del autocuidado del paciente. El autocuidado personal es la responsabilidad que los pacientes asumen cuando se trata de mantener su estabilidad física, evitando acciones que agraven su condición, reconociendo los síntomas de empeoramiento y siguiendo el tratamiento médico. Para garantizar la atención, el profesional de enfermería debe facilitar a los pacientes y a sus familias la siguiente información. Información acerca de la enfermedad y tratamiento, síntomas, actividades diarias y tratamientos médicos. Orientación sobre los medicamentos, sus efectos y efectos secundarios. Orientación sobre el tratamiento no farmacológico, dieta baja en sal, peso diario, actividad física, consumo de alcohol, información al viajero, vacunación, tabaquismo y actividad sexual. Información sobre cómo buscar ayuda si hay algún cambio en su estado de salud. Si es posible, acudir a la consulta de enfermería especializada en insuficiencia cardíaca para el seguimiento y la educación permanente. La evidencia científica demuestra que existe un aumento de la supervivencia, una mejora en la calidad de vida y una menor tasa de hospitalización en pacientes que cuentan con el apoyo de una enfermera especialista en insuficiencia cardíaca. El shock. Shock circulatorio o insuficiencia circulatoria es un nombre común para varias enfermedades potencialmente mortales que pueden ocurrir como resultado de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Hay varios tipos de shocks. Shock cardiogénico. El shock cardiogénico es una enfermedad grave con alta mortalidad. Ocurre en el 15% de los pacientes después de un infarto agudo de miocardio y de estos el 90% muere. En el shock cardiogénico hay una perfusión inadecuada de los órganos vitales y debido a los efectos sobre el corazón, el cerebro y los riñones, es peligrosa para la vida. Los pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio con una afectación del 40% o más de la función del miocardio tienen un riesgo mayor. Habitualmente, la muerte ocurre 24 horas después de dicho infarto. El shock cardiogénico es causado por un daño irreversible masivo al miocardio. Síntomas. Los pacientes con shock cardiogénico presentan disnea, taquipnea superficial, fríos, sudores y cianosis, y posteriormente hipotensión y taquicardia. El paciente puede sentirse confuso y agitado debido a la disminución de la perfusión cerebral. Tratamiento. El mejor tratamiento del shock cardiogénico es principalmente la prevención de su desarrollo, consiguiendo la apertura de las arterias coronarias ocluidas tan rápidamente como sea posible. El tratamiento farmacológico en shock cardiogénico incluye inotrópicos, dopamina y dobutamina. Ambos elementos incrementan la contractilidad cardíaca y el gasto cardíaco. Catecolaminas, noradrenalina, incrementan la vasoconstricción y la resistencia vascular periférica mayor. Los vasodilatadores, nitroglicerina, aumentan la demanda de oxígeno del miocardio. Cuidados de enfermería. Colocar al paciente en una posición semisentada con el apoyo de almohadas o elementos ad hoc. El grado de disnea y signos de edema pulmonar deben ser monitoreados. Observar la frecuencia respiratoria y la pulsioximetría del paciente. Administrar oxígeno tras prescripción y observar su efectividad. Cateterizar al paciente bajo los criterios de la política institucional y la diuresis horaria registrada. El paciente debe estar en estricto reposo en cama y un ambiente tranquilo mantenido. El equipo debe informar a los familiares sobre la gravedad de la condición. Shock hipovolémico. El shock hipovolémico es causado por una pérdida significativa de sangre o de líquido que resulta en un volumen intravascular insuficiente. Hay una variedad de condiciones clínicas. Pérdida de volumen de sangre circulante, por lo general función cardíaca normal. Sangrado externo o interno, torácica, pelvis, muslo. Deshidratación, postoperatoria, náuseas, vómitos. Quemaduras graves. Peritonitis, pancreatitis, la cetoacidosis diabética. El shock hipovolémico se puede dividir en cuatro clases dependiendo del grado de pérdida de volumen. Ver cuadro de la página siguiente. Clase 1. Estadio inicial. Pérdida de hasta el 15% del volumen de sangre, 750 mililitros. Síntomas. Signos vitales afectados sutilmente, no requiere tratamiento. Compensación. El metabolismo aeróbico pasa a anaeróbico. Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que la excreción de sodio se reduce, el agua es retenida y disminuye la deshidratación. Ácido láctico elevado. Clase 2. Estadio compensatorio. Pérdida del 15 al 30% del volumen sanguíneo, 800 a 1500 mililitros. Síntomas. Respuesta del sistema nervioso simpático. Aumento de la contractilidad cardíaca. Respuesta neurohormonal. Vasoconstricción y desvío de la sangre a los órganos vitales. Liberación de aldosterona. Aumento de la frecuencia cardíaca. Aumento de los niveles de glucosa en sangre. Clase 3. Estadio progresivo. Pérdidas del 30-40% del volumen sanguíneo, 1500-2000 mililitros. Síntomas. Mecanismos de compensación casi agotados. Taquiarritmia irregular, más de 120 pulsaciones por minuto. Hipotensión sistólica, más de 90 milímetros de mercurio. Respiración rápida y superficial, 30-40 respiraciones por minuto. Palidez. Piel fría y húmeda. Diuresis baja, oliguria o anuria. Agresividad o agitación. Clase 4. Estadio refractario. Pérdida de más del 40% del volumen de sangre, 2000 mililitros. Síntomas. Taquicardia grave, pulso mayor de 140 pulsaciones por minuto. Presión arterial baja. Presión arterial extremadamente difícil de medir. Piel muy fría. Frecuencia respiratoria rápida, mayor de 35 respiraciones por minuto. Anuria. Síntomas. Los síntomas de shock varían según la edad del paciente, la comorbilidad, la extensión de la hemorragia, el tiempo desde su inicio, la acción de los mecanismos de compensación del paciente, el sistema nervioso simpático y el sistema hormonal. Los síntomas comunes incluyen taquicardia, piel fría y húmeda debido a la vasoconstricción periférica, livideces, caída de la presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio, aumento de la frecuencia respiratoria, oliguria, disminución del gasto urinario, anuria si no se trata, cambios en la conciencia y confusión. Tratamiento. El objetivo del tratamiento es el de restaurar el volumen de líquido y aumentar la presión arterial. Siempre que sea posible, la cabecera de la cama del paciente debe ser elevada para promover el confort y ayudar a la respiración. Se necesita la infusión rápida de líquidos por vía intravenosa para conseguir un adecuado volumen circulante. Pero hay que tener precaución en pacientes de edad avanzada con cardiopatías o edema pulmonar. Deben administrarse hidrocoloides líquidos intravenosos de acuerdo con la política institucional. Realizar transfusión sanguínea prescrita por el equipo médico. Mantener el equilibrio de líquidos de forma estricta. Observar el pulso, la respiración, el nivel de conciencia, piel, color y la presión venosa central. Controlar la pulsioximetría y administrar la oxigenoterapia según lo prescrito. Administrar la pauta de analgesia y evaluar su eficacia. Tipos de shock. Shock séptico. El choque séptico como resultado de una infección conduce a la hipotensión, trastornos de la coagulación de la sangre, inflamación, problemas de circulación, metabolismo anaeróbico, fallo multiorgánico y estado cognitivo alterado. Hay varias clasificaciones y definiciones que están asociados con la sepsis. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 36. La frecuencia cardíaca mayor de 90 pulsaciones por minuto. Frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto o menor de 4,3 kilopascales. Leucocitos más de 12 por campo. Sepsis. Una respuesta sistémica a la infección, además de dos o más características del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Sepsis grave. Sepsis con signos de insuficiencia orgánica, hipoperfusión o hipotensión. Síndrome de disfunción multiorgánica. Insuficiencia de órganos en pacientes agudos, enfermos críticos. Shock neurogénico. El shock neurogénico o shock espinal es la supresión temporal o definitiva de la actividad de la médula espinal causada por la inflamación y el edema por debajo del nivel de la lesión en la médula espinal. Se produce una falta de la transmisión de impulsos en el sistema nervioso simpático debido al bloqueo de los nervios, dañando el corazón y resolviendo su capacidad de almacenamiento para compensar la presión arterial, de modo que conduce al aumento del volumen en los vasos periféricos y bradicardia. Shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una reacción alérgica severa y aguda a medicamentos, penicilina, agentes de contraste de rayos X, alimentos o picaduras de insectos. Se produce cuando una persona entra en contacto con un antígeno que se combina con anticuerpos IgE específicos en los mastocitos y basófilos, provocando la liberación de mediadores como la histamina, factor activador de plaquetas, y otros mediadores que proporcionan la reacción anafiláctica. La vasodilatación periférica difusa causa distribución anormal del volumen de sangre a los tejidos, y esta conduce a un flujo de retorno venoso reducido hacia el corazón, que combinado con el aumento de la permeabilidad capilar, conduce a su vez a la pérdida de líquidos. Esto implica una caída del gasto cardíaco y una disminución de la perfusión en el tejido cardíaco, con una caída severa de la presión arterial. Aunque el paciente solo tenga la sensación de picazón, urticaria, ronchas y dificultad respiratoria moderada, la muerte podría sobrevenir en escasos minutos u horas sin el tratamiento médico adecuado. Tratamiento del shock distributivo. Respiración. El profesional de enfermería debe observar la frecuencia y la profundidad de las respiraciones. Administrar oxigenoterapia si es oportuno. Existe la posibilidad de que el paciente necesite intubación y ventilación mecánica debido a la constricción bronquial o al edema laríngeo. Circulación. El profesional de enfermería debe observar el pulso y la presión arterial. Cualquier disminución de la tensión debe ser tratada con terapia intravenosa, cristaloides y coloides, según lo prescrito, aunque se requiere precaución, ya que hay riesgo de sobrecarga de líquidos. El tratamiento farmacológico. Noradrenalina, potente vasoconstrictor, y adrenalina, aumenta la contractilidad cardíaca. En los casos de shock neurogénico, con pérdida de la actividad simpática, se administrará atropina. Se debe colocar la cabeza más baja que los pies del paciente con el fin de garantizar el suministro de sangre mantenido en los órganos vitales. El profesional de enfermería debe observar cualquier cambio en la conciencia del paciente, haciendo uso de la escala de Glasgow. Los niveles alterados de conciencia podrán deberse a la hipoxia producida por la hipoperfusión cerebral. Eliminación. El profesional de enfermería debe mantener en el paciente un estricto equilibrio de líquidos. La hipoperfusión provoca insuficiencia renal. Si hay insuficiencia renal grave, el paciente podrá necesitar diálisis. Soporte vital en el adulto. Reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar, RCP, puede salvar la vida de una persona que ha sufrido un paro cardíaco como consecuencia de un paro respiratorio, infarto de miocardio, ahogamiento, descarga eléctrica o daño cerebral. Es fundamental que la reanimación cardiopulmonar comience lo antes posible, ya que esto repercutirá en el desenlace final. De este modo se iniciarán las compresiones torácicas de inmediato con el fin de mantener el gasto cardíaco y la respiración para que no cese el suministro de oxígeno a las células. Ejercicios. Dibuje el corazón y un diagrama de la circulación coronaria. ¿Cuál es la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica? ¿Cuál es la relación entre la presión arterial y la edad de la persona? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son las dos causas principales de la insuficiencia cardíaca? ¿Conoce algún síntoma de la insuficiencia cardíaca? El shock circulatorio es una patología grave con reducción severa de oxígeno y del flujo sanguíneo renal y con un inadecuado aporte nutricional a los tejidos. Describa cómo ocurre un shock circulatorio. ¿Cuándo se inicia la reanimación cardiopulmonar? Escriba el algoritmo del soporte vital básico.